Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. En este Día Mundial de la Radio, desde 2011, celebramos este día tal y como se proclamó en la Asamblea de la UNESCO, porque la radio de la ONU empezó en 1946 y se decidió, por lo tanto, rendir ese homenaje a la radio desde 2011, el 13 de febrero. Porque es un medio atractivo y dinámico, y muchas más cosas, que cada uno de ustedes sabe muy bien cuando toma la decisión, por ejemplo, de informarse a través de la radio, que ha gozado siempre de la inmediatez, al margen de las tecnologías, como una de las características esenciales. Pasa el tiempo, cambia la era, ahora es digital, y la radio sigue con independencia del soporte en el que se cobije, funcionando, y muy bien. Porque el transistor lo llevamos todos ahora en el bolsillo, porque los teléfonos viajan a la radio de siempre, con la compañía y la conversación necesarias entre dos, porque la radio es cosa de dos, y además permite hacer otra actividad a la vez, con lo cual es un medio que hace mucha compañía, un medio de información en el que se encuentran las personas que aún sin conocerse se entienden en esa conversación. En la radio contamos lo que está pasando, el periodismo en nuestro caso, el periodismo radiofónico. Contamos los hechos, lo contamos a ustedes, los fenómenos que provocan las emociones, sin los hechos no hay verdad que contar. Y en eso estamos, y en espacios como este, La Linterna de la cadena COPE, se cuenta, se analiza, se opina, o por lo menos es nuestro afán y nuestro empeño, con la honesta subjetividad que debe caracterizar a este oficio que, como dijo Chávez Nogales, se basa en andar y contar. Este programa La Linterna, como les hemos recordado alguna vez, empezó este septiembre pasado su trigésima temporada, 30, desde su nacimiento en 1987, cuando Javier González Ferrari encendió la luz de este espacio dedicado a la información, el análisis y la opinión. Un servidor fue becario de aquella linterna, de la primera época, que llegó en aquella primera época hasta 1991-92, también con otro maestro de algunos periodistas de esta redacción, como Manuel Antonio Rico al frente. Siguiendo aquella luz inicial del maestro González Ferrari, con el que un servidor ha podido celebrar este día de la radio en el día de hoy, estamos cada día contando noticias desde la libertad, que eso también es básico, de la que disfrutamos delante de este micrófono de la cadena COPE, que no es poco. Y hay que tener respeto al micrófono, y no solo al de la radio. Por ejemplo, al micrófono que paga el contribuyente. Si te pagan un salario con cargo al presupuesto, conviene leer antes de hablar, y ahora es fácil, le das al buscador de Google para saber qué pasó aquel día. Aunque es mucho mejor escuchar la radio, que lo contamos aquí bien. Hoy es noticia que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español a pagar 50.000 euros a dos etarras por maltrato, y no investigar el maltrato, a dos etarras autores del asesinato de dos personas en un atentado terrorista que puso final, ¿se acuerdan?, aquella tregua de la banda ETA, la voladura de un aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Fueron detenidos en 2008 por la Guardia Civil los etarras Portu y Sarasola, dos etarras muy peligrosos. Fueron detenidos por la fuerza, porque huían. La portavoz de Podemos, Irene Montero, no sabe muy bien de qué año está hablando y a qué gobierno se refiere.
Que los terroristas paguen sus penas, pero desde luego a mí me avergüenza que en España tengamos que recibir esta noticia y esta condena, y creo que debería haber un gobierno que se tome en serio la democracia, que se tome en serio los derechos humanos y que haga cumplir la ley, pero sin vulnerar los derechos humanos.
No se sabe la portavoz, también conocida como portavoza, en el espectáculo que dio la semana pasada, a qué gobierno señala. Se ha quedado con la duda y con la frase a medias, no sabe muy bien. Fue en 2008. El ministro del Interior del momento, Pérez Rubalcaba, explicó entonces aquellas detenciones.
La información que nos facilita la Guardia Civil es que en ningún momento se quejan y que no hay nada que pueda presumir que tenga unos daños, unas lesiones distintas de las que se corresponden con una detención como la descrito, que es evidente que es una detención que se realiza con fuerza. Salen corriendo, cuatro guardias civiles van detrás, se abalanzan, se pueden imaginar que en ese momento hay forcejeos y por tanto hay fuerza, y así se le comunica, repito, a la Audiencia Nacional.
Los 50.000 euros que tienen que pagar el contribuyente del Estado acabarán en manos de las víctimas de los terroristas condenados a pagar 46 millones de euros en indemnizaciones por el daño causado, la muerte de dos personas y los estragos. Y pasó lo que ha contado, y ustedes han escuchado ahora mismo, el entonces ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, que lo contamos aquí en la cadena COPE. Hubo uso de la fuerza para detener a dos asesinos que huían. Ha recordado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no se condena a España por torturas porque no hubo torturas.
Las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas, también tienen, lógicamente, la máxima tutela judicial de sus derechos. Y en este caso, pues si se produjeron unas lesiones, el tribunal ha acabado indemnizándolo. Insisto, no lo califica como torturas, por lo tanto, le atribuye al Estado español una responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendientes por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados.
Pues así contamos los hechos y los recordamos tal y como sucedieron, porque se trata de contar noticias. Por lo demás, es noticia la entrevista en Herrera en COPE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera, tras las acusaciones de ayer, sin pruebas, ante el juez de la Audiencia Nacional, instructor de la operación Púnica, operación de corrupción que afecta al PP, especialmente a la Comunidad de Madrid, sin más pruebas ante el juez que la palabra del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que ha pasado 32 meses en la cárcel en este caso. Está en prisión preventiva, ahora está en libertad a la espera de juicio, si algún día se acaba este juicio, porque los juicios en España duran toda la vida, un poco menos que toda la vida, pero se acercan. Granados acusó a Cifuentes de estar al corriente de la financiación ilegal del PP en Madrid porque tenía una relación personal con la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, que es quien tenía organizado, según Granados, la financiación ilegal. Cifuentes hoy con Herrera sobre Granados.
Es un mentiroso, un miserable, bastante machista, por cierto, además la insinuación. Yo estoy esperando todavía que salgan las feministas, que tan motivadas está cuando alguna mujer se nos atribuye ese tipo de cuestiones y que normalmente salen siempre que ocurren, excepto que sea la agraviada, entre comillas, del Partido Popular, claro.
Si es del Partido Popular, lo sabe porque estaba con el otro. Las palabras de Granados tuvieron un tufo de todo tipo, como ya contamos ayer aquí, incluido el que señala la presidenta de la Comunidad de Madrid, el machismo, alrededor de la cual hay un gran silencio, salvo los del Partido Popular, lógicamente, que si la han apoyado, gran silencio, porque es del PP. Si fuera de otro partido, seguro que a Granados nadie le daría ninguna credibilidad en nada. Y, por supuesto, le tildarían de machista y de muchas más cosas. La cuestión es que, además de todo lo que tiene el PP encima, con los casos de corrupción en los tribunales, hay un estado de opinión que no les favorece nada en nada. Y ahora estamos en una época en la que todo son encuestas y se debate sobre las encuestas, no se debate de nada más. Y ahí el PP pierde porque no está en la moda ni en la corriente dominante de opinión. Por eso, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, nadie, ninguna asociación feminista salió en su defensa, porque es del PP. Y claro, como es del PP, y el asunto de la corrupción pues pesa como una losa. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Precisamente Bárcenas desvincula al PP Nacional de la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Lo ha dicho en su declaración como testigo por la Gürtel. El extesorero ha admitido que el que fuera secretario general valenciano, Ricardo Costa, le habló de la Caja B, pero él le contestó que Génova lo prohibía totalmente.
El Partido Popular pide no prorrogar la concesión de autopistas que vencen entre este año 2021.
Apoyan el grueso de la proposición no de ley de Podemos para que el Estado la recupere. Entre estas vías están varias del Levante y Cataluña, además de la AP1.
Amonestan a una senadora de Podemos por mandar a votar a su asistente.
Virginia Felipe está en silla de ruedas, dijo que no le daba tiempo a volver del baño y por eso dice que envió a la mujer. El Senado recoge que el voto es indelegable y le recuerda que la Cámara gastó 113.000 euros en reformas para facilitar su trabajo.
Martin Schulz dimite como presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania.
Lo ha anunciado hoy con efecto inmediato. Dice que lo hace para poner fin al debate sobre los cargos tras alcanzar su partido un acuerdo de gobierno con Angela Merkel. Ahora sus afiliados tienen que ratificar la coalición.
Detenido por corrupción, Álvaro Colom, expresidente de Guatemala.
Por malversación de fondos en la red de transporte urbano del país, también se ha detenido a varios miembros de su gobierno, entre ellos Juan Alberto Fuentes, actual presidente de la ONG Oxfam.
Juana Rivas tendrá que pagar 1.900 euros al padre de sus hijos.
Por desplazarse a España cuando ella se fugó con los menores, estuvo más de un mes en nuestro país antes de volver con ellos a Italia. Él exigía más de 5.500 euros.
Detenido por asesinar presuntamente a su mujer en La Viñuela, Málaga.
Apareció muerta ayer con 30 puñaladas. El hombre no tenía denuncias suyas por violencia, pero sí antecedentes por maltrato a su anterior pareja.
España crea un primer registro de supervivientes de cáncer infantil.
Lo ha puesto en marcha el Hospital Niño Jesús de Madrid, que trata el 15% de tumores infantiles de nuestro país. Se hará un seguimiento de los pacientes a largo plazo para garantizar su calidad de vida.
Solo uno de cada cuatro españoles desayuna bien.
Así lo indica un informe de la Fundación Española de Nutrición. Preocupan sobre todo niños y adolescentes que en su mayoría consumen cacao y bollería y se olvidan de la fruta.
Deportes. Los jugadores de baloncesto desconvocan la huelga.
Han llegado a un acuerdo con la ACB, por lo que no peligra que se dispute la Copa del Rey. Además, hoy vuelve la Champions. Comienzan los octavos de final. Se juegan el Juve Tottenham y el Basilea Manchester City antes de que mañana el Real Madrid reciba al PSG.
Es noticia el rey Felipe VI, que ha recibido a los finalistas del concurso ¿Qué es un rey para ti? Es la 36ª edición de este certamen y el rey ha conversado con los más de 20 niños que le han explicado el significado de sus trabajos, Carmen Lavalle.
Para Felipe VI, la trayectoria de cada persona depende de su propia impronta, también la del jefe del Estado.
Aunque no todo está escrito en la Constitución, porque como yo creo que vosotros ya intuís y habéis reflejado, cada rey o cada reina pues también imprime su personalidad, el perfil personal, las iniciativas personales. Y eso es lo que al final va marcando también parte del reinado.
Y para hacerlo es preciso tener un proyecto y voluntad para llevarlo a cabo, según les explicaba Felipe VI hoy a los 21 niños de toda España, ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti?
Depende mucho de cómo se nutre uno, de cómo aprende. No solo es lo que le digan que tiene que hacer, ¿no? Desde distintas instancias, o los límites de la actuación marcadas por la ley, la Constitución, sino lo que uno quiere hacer, tanto por sensibilidad personal como por afición incluso.
Al final la vida depende de lo que uno quiere y puede hacer, señalaba Felipe VI, quien animaba a cada uno de los niños a encontrar su propio camino.
El tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles el crudo invierno seguirá afectando a toda la mitad norte del país, mientras que en la mitad sur el cielo estará prácticamente despejado y las temperaturas subirán ligeramente. Las lluvias y la nieve seguirán afectando a Galicia, Cordillera Cantábrica, norte de Navarra y Pirineos. La cota de nieve caerá a los 600 metros, subiendo a los 1.600 conforme avance la jornada. El viento además soplará con fuerza en Galicia, Asturias y en las Islas Canarias.
Está en la Dirección General de Tráfico Silvia Marcos, que se ponga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos encontrando bastantes complicaciones en las carreteras españolas. En Madrid, pendientes de un accidente que se ha producido en la 2 en Alcalá de Henares y que genera 4 kilómetros de retención en sentido Madrid, se recomienda circular por la vía de servicio en la salida 32. Además, encontramos dificultades en las salidas de Madrid, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles y la 42 en Fuenlabrada. También encontramos tráfico intenso en la 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda en ambos sentidos y retenciones en la M40 en varios tramos. En Barcelona registramos complicaciones hacia el nudo Trinidad en la B10 y B20 en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, en la B23 en Papiol hacia Girona, la B24 en Cervelló hacia Vallirrana y en la B30 en Barberá del Vallès hacia el enlace con la C5. 48. En Palencia continúa cortada la A231 en Lédigo, sentido decreciente de la kilometración, por un accidente que se producía esta tarde. Sepan que se ha habilitado un desvío por la Nacional 120 en el kilómetro 85. En Valencia encontramos tráfico lento en la A3 en Quart de Poblet hacia Valencia, la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y en la Nacional 220 en ambos sentidos. En Sevilla, un vehículo averiado complica la circulación a estas horas en la A8058 en San Juan de Aznalfarache hacia la Puebla del Río. Mucha precaución si circulan por aquí. Y también complicaciones en la S30 en el puente del Quinto Centenario en ambos sentidos. En Málaga, en la A7, van a encontrar retenciones a la altura de Benalmádena hacia Cádiz, y en Huelva, en la A497 hasta Punta Umbría, que genera complicaciones debido a un vehículo averiado en la calzada.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, la cadena COPE. El PP y el PSOE han acusado esta misma tarde a Ciudadanos de oportunismo electoral por pedir una comisión de investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto. Los de Rivera preguntan por qué tienen miedo PP y PSOE a investigar. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos ha quedado solo en su tentativa de crear una comisión de investigación para esclarecer las lagunas que, según su criterio, rodean los ataques terroristas. Juan Carlos Girauta ha defendido la iniciativa, recordando que tanto los Mossos como Interior recibieron avisos de Estados Unidos, y ha llegado a preguntarse por qué tienen miedo el resto de grupos.
O sea que si el atentado es en Madrid, lo investiga el Parlamento español, y si es en Barcelona, lo investiga el Parlamento de Cataluña. Es que los muertos de Barcelona son menos muertos.
PP y PSOE han hecho frente común en contra. Primero, el socialista Felipe Sicilia ha mantenido un agrio cara a cara con Girauta, al que ha acusado de usar la masacre con fines electorales.
Con el terrorismo no se hace confrontación política. Con el terrorismo solo cabe la unidad.
Pero después, el popular José Alberto Martín Toledano ha arremetido incluso contra la líder naranja en Cataluña, Inés Arrimadas.
Desde que se producen las elecciones, ustedes han entrado en Cataluña en una parálisis política total.
Unas críticas a las que se han sumado sucesivamente Podemos, PDeCAT, Esquerra o PNV.
El Partido Popular, por cierto, ha emplazado a Albert Rivera a dimitir por los agujeros fiscales de Ciudadanos relativos al año 2015 que ha detectado el Tribunal de Cuentas y que nos cuenta Alberto Escalante.
La contabilidad de Ciudadanos en 2015, que el Tribunal de Cuentas ha rechazado, se ha convertido en el centro de la polémica durante la comparecencia del presidente de este organismo. Según Ramón Álvarez de Miranda, esa irregularidad no implica ninguna sanción.
Entre otras razones, porque ustedes, cuando hicieron la ley, así lo determinaron. Si lo quieren cambiar, pues en su mano está, pero lógicamente no sería aplicable a situaciones anteriores.
El portavoz del PP, Juan Bravo, sin embargo, lo ha utilizado para pedir la dimisión de Albert Rivera. Se defendía Saúl Ramírez en nombre de Ciudadanos.
¿Podemos decir que se acabó el señor Rivera por tener irregularidades en su gestión? ¿Quién va a asumir responsabilidades y dimitir de su partido de Ciudadanos? Rivera debería.
Los viejos partidos ocultan información, cierran la puerta a la regeneración, se niegan a dar más instrumentos a la justicia y ponen el ventilador en marcha para atacar a Ciudadanos por unas salvedades contables que ya han sido subsanadas y que ellos mismos tienen en mayor medida.
Álvarez de Miranda ha negado que usen un doble rasero con los partidos y ha explicado que el Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción.
Y además, confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas.
La temperatura, Jáuregui, entre el PP y Ciudadanos aumenta cada día, ¿eh? Y hoy también con el PSOE, por cierto, esta tarde en el Congreso.
Lo que pasa es que Ciudadanos no tiene razón en esta iniciativa que ha tenido, yo creo, de ponerse a investigar ahora el atentado terrorista de Barcelona, del 17 de agosto. Pienso yo, ¿eh? Entonces, ahí la distancia ha aumentado entre todos y Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos, ante la inactividad parlamentaria, a mí me parece que está teniendo una serie de ocurrencias que no tiene mucho sentido. Ponerse ahora a revisar la prisión permanente revisable, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero, en fin, yo lo único que te digo es que yo he estado preguntando el gran secreto. Hay dos secretos.
Dos.
¿Con quién habló Torrent? La tarde, noche...
Que estuvo de visita por las cárceles.
Esto es un tema que un día tú y yo tendremos que contar en cuanto lo tengamos mejor atado.
Sí.
Y dos, que se dijo en el almuerzo famoso con los varones entre Rajoy y los varones.
Ayer.
Y yo diría...
Que Maillo dijo que ni un segundo a Ciudadanos.
Y es verdad. Esa frase que le atribuyen, yo creo, a Rajoy, diciendo que, hombre, bueno, aunque sean socios hay que desacudir.
No hay que pegarse, pero si te pegan te defiendes.
Te defiendes. Yo creo que no he oído a nadie que lo haya escuchado. Pero sí digo que yo lo que sí creo, tampoco se habló de encuestas. Pero yo diría que había pesimismo y desgana. Vamos a contarlo, si quieres, entre Ángel y yo.
A ver, Ángel.
Vamos a contar. En efecto, directamente Ciudadanos no se habló, pero sí se habló, por ejemplo, de que hay que salir de este bloqueo al que nos llevan, que hay que salir como sea, es necesario desbloquear los presupuestos, tenemos un problema de comunicación, hay que salir más a contar otras cosas.
Eso no es Ciudadanos, Ángel.
Bueno, pero vamos a ver, ¿quién nos lleva al bloqueo? ¿Quién está llevando al bloqueo al gobierno?
Casi todos.
Bueno, pero digamos que el socio principal para ese bloqueo es Ciudadanos, que es el que ha vetado ya los presupuestos con el argumento de la senadora que no ha tenido que dimitir, etcétera. Sí que de forma tangencial se habló de Ciudadanos sin parar. Imaginemos y no se ha contado todavía.
Sigue.
El panorama de esa reunión, en fin, son 3 horas y media, con 3 relatores, voz cantante de 3 personajes. Personajes, no lo digo de forma despectiva, por supuesto, la vicepresidenta del gobierno, que es la que da pie y da la palabra a todos los presidentes autonómicos que se les distinguen con esa categoría. Al señor Montoro, que abre a su vez otra especie de capítulo de relator para hablar y contar cómo está la financiación autonómica. Y luego Javier Arenas, que son los que hablan básicamente en esta reunión. Y con Rajoy de árbitro, vamos a decir. Pues directamente, claro, no se ha hablado de Rivera, ni de las encuestas, de que si suben un punto en tal sitio o otro, ¿no? Pero la preocupación, el fondo de todo lo que ocurre en esta reunión, la angustia que tiene el Partido Popular, se llama cositas, Ciudadanos, que le bloquea y les amenaza con otras elecciones.
Dos cositas, si me permites. Una frase textual que me dice alguien que estaba allí en la reunión. Rajoy es especialista en dar rodeos a las cosas que no le gusta citar y Rivera no le gusta. Esto es una frase.
Por eso no hablaron, nadie se atrevió a hablar de encuestas, porque Rajoy no quiere ni oír hablar de eso.
Y luego, chocante también, pues no se habló apenas de Cataluña. Ahí realmente la única voz un poco disidente, hubo dos voces disidentes, la segunda no sé cuál es, la única voz un poco que de alguna manera puso punto sobre las íes fue el presidente de Castilla y León, que es el que siempre es el Pepito Grillo, que siempre interviene en estas reuniones, y no demasiado, pero sí, está muy crítico, o por lo menos eso le achacan, está muy crítico. Hay otro presidente autonómico que no me acuerdo ahora quién era, me lo dijeron, pero no me acuerdo quién era.
Hombre,
pero
es que solamente hay otros dos, el de Murcia y el de Madrid.
No.
¿Y el de La Rioja?
No, varón. No,
Galicia,
no presidente
autonómico. Galicia, varón.
Varón. No.
Presidente luego, regional, vale.
Desde luego, Alberto Núñez Feijóo no fue crítico. Y luego,
hombre, fue crítico con Montoro.
Bueno, con Montoro, sí, pero no fue... Pero, bueno. No, y
Montoro anoche aquí en La Linterna dijo, yo nunca dije quitas.
Y Herrera también fue crítico con Montoro, pero con
la reestructuración de la deuda.
Y luego, lo que sorprendió bastante es que no se habló prácticamente de Cataluña. Y es que había un patente desconcierto en ese terreno. Bueno, y en casi todos. La verdad es que yo creo que la gente, por lo que yo he podido constatar, no sé tú, Ángel, si tendrás la misma impresión, salió un poco desangelada, diría yo. porque no, bueno, ¿y qué? ¿De qué hemos hablado? El pacto sobre el agua, que es muy importante, por cierto,
mucho.
El pacto sobre el agua, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si estamos ahora para hablar del pacto sobre el agua. De financiación autonómica, importantísimo, el grandísimo problema que sí. tiene este país, pero ahí prácticamente no se solventó bueno. nada, ¿eh?
De hombre, eso. Ahí sí que quedó claro para los que se habían quejado, que básicamente eran Feijóo y Cifuentes, de que no va a haber ese trato de favor no. que se ha esbozado en algún momento, eso es fundamental. El sistema o el actual modelo de financiación autonómico, en efecto, es muy perjudicial para unas comunidades autónomas, pero fue el que se pactó en su día, el que pactaron entre el gobierno del señor Zapatero y determinadas comunidades autónomas con Cataluña al frente, sí. y bueno, salió perjudicada, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pero porque todo estaba gorreada con el PP.
Dejémoslo ahí. Mañana más información confidencial. Adiós, Ángel Collado, cuídate.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Fernando Jáuregui, cuídate, anda.
Te veo ahora.
Adiós. Tenemos un mensaje de la Mutua. Con Belén.
¿Sabes lo que pienso, Juan Pablo? Pienso que hace tiempo contrataste todos tus seguros con la misma compañía y hoy seguro que hay alguno por el que estás pagando de más. Pues ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el de coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En el universo de la comunicación española, la radio tiene una especial tradición de arraigo. Entre el empuje de la televisión y de Internet, ha sabido convertirse en referencia de información y de opinión, de influencia y de compañía en el ámbito cotidiano. La radio no solo tiene magia, ese íntimo duende sonoro que nos trae cada instante un relato del mundo envuelto en su confortable ambiente de medio cálido. Tiene la propiedad intangible de combatir la soledad, de hacernos sentir siempre acompañados. Y así será mientras en el mundo de las posverdades la palabra radiada sea garantía de credibilidad y de solvencia, de confianza y de seriedad, de criterio responsable y sensato. Es un honor y un privilegio compartir contigo, Juan Pablo, esta linterna bajo cuya luz hace ya 30 años que todos los días, con lluvia o con sol, con calor o con frío, son el día de la radio.
Igualmente, Ignacio Camacho, y por si acaso. Enseguida el deporte en la linterna con Manolo Lama.